Qué bonito.
Mira, mira.
Qué bonito. Esto no te acuerdas tú, Jorge Bustos, porque no habías nacido. Pero esto era, bueno, Jorge Javier, yo no sé si había nacido cuando España para los españoles. Me parece que por ahí le tenía que andar, pero cualquiera. Vete tú a saber si Jorge Javier Vázquez Morales se acordaba de esta sintonía en su último verano de juventud. Jorge Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos. Oye, qué ilusión me hace estar aquí hablando contigo.
Y a mí. Sabes que mi admiración por ti no tiene límites.
Pues ya, la mía por ti es inaudita.
Inaudita. Inenarrable.
Mira, como a mí me dicen muchas veces por la calle, Carlos, tú eres mi fan. Eso me dicen ahí por la calle.
Soy tu fan. Tú eres mi fan. Qué bonito eso.
Me dice una cosa muy bonita, una señora que se me acerca a lo mejor muy nerviosa. Jorge Javier, yo soy tu ídolo.
Eso. Está muy bien.
Yo soy tu ídolo.
Bueno, es que acaba de escribir Jorge Javier su segunda novela. La primera va, pues no sé por cuántos cientos de miles de la vida iba en serio, de venta y de éxito editorial. Y esto ya es cuando estás en esas cifras en las que ya escribir un libro empieza a dejar algo de dinerito. No mucho, pero algo de dinerito.
Pero tú sabes que yo todo lo hago por prestigio.
Exacto. No, yo pienso de que ¿escribes para exorcizar demonios?
Pues mira, la verdad es que sí, me pasó eso con la primera y con la segunda me ha pasado muchísimo más. Porque he sido capaz de enfrentarme a épocas de mi vida que para mí eran complicadas e incluso vergonzantes, y gracias al libro me he sacado toda la porquería que tenía dentro y me he liberado de muchísimos miedos y de muchísimas dudas también.
Claro, tiene un peligro, que es ponerlo en escenario público. Eso lo sopesas también.
Lo sopeso, pero lo valoro con la parte de mi familia que se puede ver afectada, y entonces, como todos dicen, adelante, haz lo que te dé la gana, como siempre has hecho, pues lo hago y bien, ningún problema. Fíjate que yo, sobre todo, lo tenía un poco de reparo con mi pareja, porque hablo de lo que significa tener una pareja después de 8 años, de lo que significa ya haber perdido la pasión de los primeros 6 meses, la estabilidad y todo eso, y a lo mejor también el desengaño y la tristeza que supone saber que todo va a ser igual el resto de tu vida. Entonces yo lo hablé con él y él dijo, adelante, lo puedes publicar, y yo ya me lancé a la piscina.
Con 44 piensas cuando
45.
Vas a tener... Con 45 ya... Piensas, bueno, a ver si es que en realidad estoy teniendo 47, porque yo me siento mayor. No solamente me siento mayor feo y gordo. Es decir, en ese momento no tenías un excesivo aprecio por ti mismo, ¿o sí?
Yo aprecio por mí mismo no he tenido casi nunca, pese a lo que la gente pueda pensar, ¿no? Porque la gente cuando me ve por televisión, que me ve como sobrado, un punto vanidoso, soberbio, que yo siempre digo qué bueno estoy, qué delgado estoy, que lo digo para creérmelo, ¿no? Pero luego llego a mi casa y entonces se quita toda esa túnica y aparece lo que soy. Mira, hay los dos primeros capítulos del libro, para mí son muy duros. El cuento, pues ya te digo que episodios muy, muy complicados. El segundo capítulo se llama Alcohol y química. Entonces yo a mi madre la reuní en mi casa de Madrid para decirle, mira, léete esto a ver si puedo seguir, si no. Yo quería convencerla para que me dejara publicarlo a mis 45 años, fíjate. Entonces, después de todas las barbaridades que comento en esos dos capítulos, ¿sabes cuál fue la reacción de mi madre?
¿Cuál?
Jorge, a mí no me gusta que tú te veas feo.
Qué bonito,
esa era su única preocupación.
Bueno, eso es para comérsela.
Claro.
Para comérsela. Y Gorge, dices... Es que Gorge es precioso, es un nombre muy bonito. Cuentas, estaba cansado de trabajar. Bueno, cansado de trabajar. Cada día me cuesta más ponerme delante de la cámara, conducir en un programa que luego además en antena yo le presto, fíjate, cuentas. Le presto... poca atención, no estoy. ¿Por qué? ¿Qué tenía de duro ese momento? ¿Qué tenía de duro el ir todos los días a trabajar? Y
a ver,
sigue teniendo.
A ver, ahora ya menos, fíjate que ahora ya menos. Pero sí que yo reconozco que pasé una crisis profesional profunda. Ten en cuenta que yo llevaba ya 6 años haciendo el mismo programa todos los días, todas las noches de los viernes. Y llega un momento que tú dices, bueno, ¿y qué? Esto... qué va a suponer, qué va a pasar, va a pasar algo más en mi vida. Y hay un momento también en el que yo me veía más tiempo atendiendo a los emails y a los WhatsApp que a lo que sucedía en el programa, ¿no? Yo lo cuento en el libro, que una vez yo estaba tonteando con uno por WhatsApp y entonces Rosa Benito estaba rota del dolor, llorando porque Amador le había hecho otra trastada. Entonces por el pinganillo mi director me dijo: Jorge, deja el móvil, que Rosa se está muriendo y tú riéndote. Bien. Entonces yo dejé el móvil, me recompuse y fui a abrazar a Rosa. Bien. Cuando ya llegas a ese momento, dices, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando.
Ah. Sí. Hay un pasaje del libro que es primero confesarlo, escribirlo, significa efectivamente exorcismo, pero además, hombre, no está exento de una cierta valentía. Tú cuentas, dice, oye, yo es que me recuerdo borracho en muchos momentos de mi vida. Por ejemplo, cuando estaba en Barcelona para entrar en un bar de ambiente.
Sí.
Luego en Madrid para ligar, yo qué sé, sí. para sentirme bien.
Sí. La verdad es que yo creo que nunca para trabajar, pero que yo creo que he tenido asociado mucho siempre mis momentos de juerga al alcohol. Sí. En Barcelona lo hacía para atreverme a entrar a los sitios de ambiente, en Madrid para intentar ligar y dar rienda suelta a mi morbo, y luego ya porque iba a los sitios. Yo es que fíjate que es que yo a las discotecas no me lo paso bien, y lo que veo no me gusta, y la música que ponen en las discotecas, música ratonera, como tú dirías, pues tampoco me gusta. Entonces yo para evadirme bebía, y claro, pues así me iba.
Claro, ¿y cuándo es el momento que dices, prou, ya no, això no pot ser?
Això no sé. Pues mira, cuando fui a una nutricionista, la verdad es que es muy naif lo que voy a contar, y a lo mejor hay gente que no lo puede llegar a entender, porque para mí el alcohol nunca ha sido un problema, ha sido una cosa de echar mano de él pues los fines de semana para entretenerte, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que voy a una nutricionista y ya me dice, oye, el alcohol engorda muchísimo. Entonces, ante este punto tan importante para mí, dije, hasta aquí hemos llegado. Y luego, que no me sentaba bien. Si es que no me sienta bien, yo soy de los que se toman tres copas y ya la lengua la tiene totalmente torcida.
Totalmente gorda.
Sí. Ya llegas a un punto que dices, mira, a los 25 tiene cierta gracia, pero ya a los 45... Hombre, lo que pasa es que esto quizás luego repunta, no a los 50, no lo sé.
No, que yo ya he pasado de largo y no repunta.
No, pero por ejemplo, yo era de los que me bebía todas las noches con mi novio una botella de vino.
Bueno, pues cenando, bueno, tampoco es tan grave.
Carlos, claro, es que si empezamos diciendo tampoco es tan grave...
Hombre, si vas a cenar y te tomas una botella de vino con una persona...
Pero en casa todas las noches...
Ah, bueno, casa todas las noches. Sí, bueno, sí, seguramente.
Claro. Y es que eso no es lo malo, porque ya eso te lleva al bombón, a los maíces, a los tal, y ya luego a las 2 de la mañana dices, bueno, pues nos tomamos otra copita, ¿no? Claro.
Fermín es un protagonista de la... Fermín es un protagonista, tu pareja, de la novela.
Sí.
Donde tú cuentas, un día entras a comprar a una tienda y...
En Barcelona.
En Barcelona hay una persona que dice que le puede ofrecer o que necesita y...
Y era él.
Y era él, alto, guapo, con una mirada, tú dices, una mirada limpia.
Sí, y con brackets en los dientes.
Y en ese momento surgió Flechazo.
Fue Flechazo, la verdad. Sí, yo no pensaba que esas cosas existían, pero yo estaba en un momento de mi vida en el que, lo cuento en el libro, ya estaba harto de barras, de noches, de gente con la que conoces y que al día siguiente estás deseando perderla de vista. Y fui a comprar ropa y apareció él y fue Flechazo. Fue Flechazo, sí. Me vendió toda la tienda. Jamás me había gastado tanto dinero en ropa. Entonces, a la semana siguiente, yo ya estaba en Madrid y él me llamó para decirme que los bajos de los pantalones ya estaban arreglados. Entonces yo le dije, y me dijo, no, y además han traído más ropa a la tienda. Y yo, claro, ahí dije, voy a soltar un comentario de putilla, a ver si cae esto, a ver si estamos ligando. Y yo dije, bueno, pero esta ropa le vendrá bien a mi cuerpo, porque claro, no te vas a acordar de mi cuerpo. Fíjate qué comentario le dije yo, Y él dijo, me acuerdo perfectamente de tu cuerpo.
Y tú dijiste...
No, y entonces él me dijo, bueno, pues ya la próxima vez que vengas a Barcelona, pues quedamos y te enseño un bar muy chulo. Y yo le dije, pero si yo voy cada fin de semana a ver a mi madre. Mentira. Yo voy cada fin de semana a ver a mi madre. Entonces ya quedamos ese fin de semana. Es que esto lo cuento en el libro, pero te lo voy a adelantar. Quedamos ese fin de semana. Ya ese fin de semana nos dimos cuenta de que no podíamos estar el uno sin el otro. El lunes me tenía que llamar por la mañana para venir a Madrid a verme. Pero el lunes, antes de entrar a trabajar, me llama y me dice: tengo novio. Que me lo había ocultado. Y allí empieza una de las semanas más duras de mi vida.
Vaya,
que luego se resolvió muy bien. Pero me acuerdo que esto se lo conté a mi psicóloga de turno. Fui a contarle todo esto, la historia, cuando lo conocí. Y llegó un momento que le dije a la psicóloga: y fíjate, Ana, que es que íbamos por delante de un bar muy bonito. Y me dijo: mira este bar, al lado hay un hotel, a este hotel te voy a traer yo. Y me dijo la psicóloga, que ahí le salió un comentario no de psicóloga, sino de mujer. Me dijo: ¡qué sinvergüenza!
¿Por qué fue?
¡Qué sinvergüenza!
¿Por qué fue un infierno irse a vivir a una urbanización con una casa bonita y con jardín y piscina? ¿Por qué?
A ver, yo cuando fui a esa casa maravillosa a vivir, yo con mi novio he roto como 800 veces. Llevamos juntos 8 años, pero juntos llevamos un cuarto de hora. Entonces, la vez que me fui a vivir, habíamos contratado a un matrimonio de servicio. Bueno, él había hecho las entrevistas, yo no las había hecho. Entonces, yo antes de ir a vivir a esa casa, rompimos. Por el asunto catalán, creo. Estábamos en Marbella y discutimos por el asunto catalán. Entonces nos enzarzamos en una discusión. Él dijo algo, yo dije otra cosa. Yo entonces le llegué a decir: pues cállate, que esto lo he estudiado en la facultad. Él se pensaba que yo le estaba recriminando que no tuviera formación académica, y rompimos. Entonces yo me planté en una casa a vivir con dos señores a los que no conocía de nada. Y estos señores, la verdad es que me cogieron tal cariño, y yo también a ellos al principio, que es que me adoptaron. Entonces fiscalizaban mi vida, les gustaba mucho hablar. Acabábamos de cenar, yo me iba al salón, y entonces ellos venían a darme las buenas noches, les tiraban una hora y media dándome conversación, y no les importaba que yo estuviera viendo la tele. Tuve que aprender a coger el móvil mientras ellos salían por la noche para no tener que hablar con ellos. Yo llegaba de trabajar y a lo mejor la señora se plantaba en la escalera y me decía: pero jefe, ¿qué le pasa a Amador? Entonces yo tenía que contarle otra vez todo el programa. Y además no se conformaba con que yo le contase ya lo que había visto en la tele, sino que le tenía que dar información nueva. Y bueno, es que como estas puedo contar, están contadas en el libro. Y ya el punto de inflexión llegó cuando un día, en pleno mes de julio, me dijo ella, mirándome a los ojos en la cocina: jefe, que este año yo no me he bañado en la piscina todavía.
Total, que hubo que prescindir del matrimonio.
No,
entonces,
pero es que sabes que Fermín, mi novio, ya llegó un momento que me dijo: vamos a ver, o ellos o yo. Yo sé que vamos a discutir por ellos y tú te vas a poner de parte de ellos por no enfrentarte. Entonces, ya. Y llegó un momento que ya dije: mira, hasta aquí hemos llegado. Pero el día que tuvimos que prescindir de los servicios, yo abandoné la casa como si fuese un ladrón. Llamé un taxi y sin hacer ruido la abandoné para que no tener que despedirme. Bueno, y además ella al final, lo cuento en el libro, tuvo una reacción muy fea, porque cuando ya los echamos, porque es que no había otra manera de convivir, porque se habían hecho dueños de nuestra casa, era casi como una película de Hitchcock. Entonces alguien le dijo: pero fíjese que es que se está dejando el libro, el primer libro, el libro que le ha dedicado Jorge Javier, que lléveselo y tal. Entonces ella lo cogió, lo miró con asco y dijo: no me ha gustado, y lo tiró. Cuando al principio me había dicho a mí que era maravilloso.
Cuando escribiste
no
vida,
me ha gustado.
La vida iba en serio.
La vida iba en serio, sí.
Oiga, este último verano de juventud, de Editorial Planeta, que firma Vázquez Morales, Gorge Gavier, estrella ciclópea de los medios, especialmente de la televisión.
Por lo del ojo tuerto,
¿no? Donde habla de su madre, su pareja, de sus amigos, del capítulo dedicado a tu madre, es muy bonito, es conmovedor. El saber que siempre está ahí tu madre, para ti además, Mari, ¿no?
Hombre, a mí me gusta mucho, ¿no?, esto de tenerla ahí siempre presente. Pero yo con mi madre tengo una relación, yo me gusta decir que no es la típica relación gay-madre, que son así como muy folclóricas, ¿eh? ¿Cuándo te creo, cuándo te quiero? Mira, cuento en el libro una cosa, que una vez la llevaron a la tele, un deluxe y yo desde el principio dije, como llevéis a mi madre a la tele, me voy del programa y no continúo, bueno, total. Y mis jefes, sí, no te preocupes que no viene tu madre. En los programas que yo trabajo lo normal es que los jefes no escuchen a los empleados, ni a los presentadores ciclopios de éxito. Entonces yo dije, como la traigáis me voy, no te preocupes, total, que llega el momento, trajeron a mi madre. Y dije, hasta aquí hemos llegado. Me fui a mi casa, dejé el programa a medias. Y ya cuando íbamos en el coche de producción, llegando a casa, le eché una bronca a mi madre. No tienes que venir a ningún programa, por favor, no me hagas esto, yo quiero protegerte para ti, esto es un juego. Sí, Jorge, por favor, no me riñas, que no lo voy a volver a hacer. Vale, nos abrazamos los dos en el coche, muy bien, todo fenomenal. Y cuando llegamos a mi casa a las 2:30 de la mañana, ¿sabes qué me dice mi madre?
¿Qué?
Jorge, enciende el ordenador, a ver, vamos a internet, a ver cómo me han sacado la tele, que yo creo que me han sacado de refilón.
Último verano de juventud en Planeta, mi querido Jorge Javier. Te mando un abrazo.
Oye, déjame decir una cosa.
Dime, hijo.
Que este sábado estoy en Vigo firmando ejemplares por la tarde de la novela, en el Corte Inglés. Y el domingo y el lunes, que no me has preguntado por mi obra de teatro, en el Auditorio Mar de Vigo.
Que va muy bien nuestra obra, vamos, la nuestra, la tuya y mía.
La mía, la de Iván Serio, que va fenomenal, vamos, estoy encantado, y el domingo y el lunes en el Auditorio Mar de Vigo.
Eso es, La vida de Iván Serio, con Jorge Javier, que si no tenía bastante, pues los fines de semana se busca líos también.
Venga.
Que me abrace, te mando un abrazo muy fuerte.
Oye, muchas gracias, Carlos.
Un abrazo, amigo, hasta siempre. Chao.